alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa El Agro. Esta mañana los saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a través de radioagricultura.cl. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, también en Twitter, @elagrochile, e informarse de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Esta mañana Francisco no está con nosotros, así que voy a tener el gusto, el placer de estar con ustedes todo el programa. Y por cierto, a saludar a quienes nos acompañan, a nuestros auspiciadores, como todos los sábados, aquí en El Agro y también los domingos, a Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent, Javi Hidráulica y Copeval. Muchas gracias a ustedes y vamos a comenzar de inmediato con un interesante tema que estoy segura les va a también a ustedes a interesar, porque vamos a hablar sobre la importancia que tienen los seguros agrícolas y forestales, tanto para emergencias climáticas como para incendios. Como, bueno, todos recuerdan los ocurridos a comienzos de este año, este verano, y que dejaron cientos de damnificados. También es importante saber que estos seguros les han permitido recibir igualmente indemnizaciones a algunos de ellos. Así que vamos a hablar sobre este tema con Camilo Navarro, director ejecutivo de Agroseguros y coordinador nacional de gestión integral de riesgos de Minagri, quien está esta mañana con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Verónica.
Bueno, es un tema muy interesante que se habló mucho, efectivamente, durante y después, sobre todo, que pasaron estos siniestros en el sur. Para empezar un poco y tener un tema macro, digamos, recordemos cuál fue el catastro de la emergencia, los incendios que afectaron a buena parte de la zona central durante el verano, cuál fue la información que se obtuvo de aquello.
A ver, a partir del más o menos, considerando del 10, 15 de enero, cuando comienzan los incendios, hasta cuando se apagan estos a finales de enero, comienzo de febrero, se quemaron 460.000 hectáreas. Bien. De esas 460.000, estamos hablando que de plantaciones con palos, digamos, en pie, productivos, ya sea plantaciones de pino o eucalipto, ¿ya? Son 200.000 hectáreas. Esas son las de, digamos, las que costaron. ¿Ya? Si pensamos, son 200.000 hectáreas a un promedio de $4.000, estamos pensando que se perdieron alrededor de $800 millones.
Camilo, ahora, ¿todos los suelos son asegurables?
No todos los suelos, dependiendo de los, de hecho, de los que se quemaron, por ejemplo, lo que es bosque nativo, que es otra parte, lo que hacemos, eso hoy día no es asegurable porque no tiene un valor al que asegurar, no es utilizable comercialmente. Yeah. De lo otro, lo que es pradera, hasta el minuto en Chile no existe un seguro para praderas. Yeah. Eso podría, y estamos de hecho en desarrollo con la Universidad de Columbia, Estados yeah. Unidos, para el corto plazo poder tener un seguro para praderas, pero para sequía también se puede agregar la cobertura de incendio. Yeah. El resto de los suelos, sí, todos tenían términos, podrían ser seguros. Los cultivos, si se hubiesen quemado, también tienen lo que se llama la cobertura cementera. Yeah. ¿No? O el seguro de incendio, con adicionales también que se vende para los frutales. Yeah. Eso podría ser. Pero en estricto rigor, lo importante que se quemó, porque lo que se quemó del lado agrícola fue realmente excepcional. O sea, fue bastante marginal. Fueron las 200.000 hectáreas forestales.
¿Pero por qué tú dices excepcional? ¿Porque no suele ocurrir o porque por la magnitud?
No, por la zona donde fueron los incendios, primero. Y segundo, si tú ves, es muy divertido ver después imágenes satelitales de alta definición o drones o ir al terreno. Tú ves como el incendio saltó, por ejemplo, los viñedos. Porque, obviamente, en la zona donde hay más agua, el fuego al final no entra. Por humedad o todo. Entonces, además, Yo creo que en ese sentido hoy día habría que hacer un reconocimiento. El trabajo que se hizo combatiendo el incendio en terreno, los brigadistas, los bomberos, los mismos ciudadanos que sabían, los agricultores que estaban, fue increíble. O sea, uno va a terreno y ve los cortafuegos. O sea, si uno mira, por ejemplo, las viviendas. Nosotros, uno de los trabajos que hacíamos todos los días, por los satélites estos que tiene la NASA de campos de calor, íbamos monitoreando cuánto iba avanzando el incendio. Entonces, todos los días, entre 8 y 10 de la mañana, se dibujaba el píxel en el mapa de lo quemado. A eso después se le ponían capas de información. Así, por ejemplo, íbamos sabiendo cuánto estaban quemando plantaciones de bosque nativo, de pradera. Pero también se ponía la capa del presenso. Entonces sabíamos cuántos techos, cuántas casas se deberían haber quemado. De acuerdo a eso, en Chile se podrían haber quemado 15.000 casas. Y se quemaron 1.500, 800 de Santa Olga. Entonces, y eso se hizo justamente porque el combate fue muy bueno, fue muy eficiente.
O sea, fue mucho menor de lo que pudo haber sido.
Así es.
Y menor de lo esperado. ¿Por qué es tan importante, Camilo, tener un seguro forestal o agrícola?
A ver, el seguro forestal para los productores forestales, realmente, estamos hablando que es una inversión de años. Aquí tú inviertes 15, 20 años para poder talar un árbol y poderlo vender. O sea, es tu patrimonio, tu jubilación en muchos casos, pensando en pequeños propietarios, medianos propietarios. Entonces, no tener ese respaldo, esa gran inversión asegurada...
Parece impensado, claro.
Realmente se puede hacer humo, literalmente.
Claro.
Y acá lo que pasaba, y por qué el Estado intervino en esto, porque si uno veía las cifras grandes, uno pensaba de la superficie de plantación forestal en Chile, que son 2,5 millones, más o menos, estamos pensando que el 70% estaba asegurado. Entonces tú dices, no hay aquí va a intervenir el Estado, el mercado está desarrollado, funciona. Pero cuando tú empiezas a limpiar los datos, te das cuenta que el mercado no funcionaba. Que los que tenían seguro eran las grandes empresas, que son 3 en Chile, que de hecho controlan 1.200.000 hectáreas. Las medianas, algunos después mediana empresa, y algunos medianos propietarios, excepcionalmente. O sea, son menos de 500 actores. Y hay otros 18.000 actores en el sector que no tenían seguro, que no se aseguraban, porque el mercado ahí falla, porque el seguro per se tiene un costo, hay que ir inspeccionarlo, entonces hay un costo mínimo que para los pequeños propietarios forestales es muy, muy alto. Entonces no se generaba ni la oferta, o si la demanda era muy baja, eventualmente se hubiese desarrollado. Entonces nosotros veníamos trabajando esto y a finales del año pasado, ya en alianza con Infor también, que ellos desarrollaron por su parte un sello una certificación, digamos, del predio para ver qué tan peligroso o qué tan probable es que se queme, de acuerdo a todas sus características, empezamos a comercializar o hacer que las empresas comercializaran este seguro hacia los pequeños. Y con el subsidio del Estado, esta falla del mercado se corrige, porque tú generas un estímulo adicional a la demanda. Entonces ahí sí se cruza la oferta con la demanda. Entonces, y ahí podemos penetrar ese mercado, y por eso nos encontramos, lamentablemente lo comenzamos recién a finales del año pasado, se alcanzaron a colocar antes del incendio 35 pólizas entre dos compañías en ese minuto, y se vieron afectados por el incendio con indemnización ya pagadas todas 8 pequeños propietarios.
Ya, ahora, ¿el Estado puede asegurar o tiene que ser a través de subsidios?
No, el Estado en este caso no asegura. Lo que hace el Estado, vía la figura de agroseguro, es estimular la demanda. Vale decir, el pequeño propietario o mediano va, contrata su seguro con su corredor habitual o con alguna de las 3 compañías que ha firmado convenio con nosotros para operar este sistema, directamente le dicen, vale X, no te preocupes, págame la mitad del X, la otra mitad yo lo gestiono con agroseguro y yo me lo pagan. Usted firme nomás aquí este mandato, y es así de simple. O sea, no es que...
Camilo, te lo pregunto porque en el fondo el mercado de los seguros entonces está exclusivamente en manos de privados, son los privados los responsables de asegurar.
Así es, no, en Chile no, la última, no me entra en política, pero la última fue justamente la que hoy día es Penta, o era Penta porque la vendieron, pero justamente esa fue la última empresa estatal de seguro, que eso ya desde los 90 no existen compañías de seguro ni reaseguradoras estatales en Chile.
Y en materia de seguros agrícolas, ¿estos seguros son contra qué, aparte de los incendios? ¿Qué más asegura?
A ver, el seguro forestal es principalmente contra incendios. Uh-huh. El seguro agrícola propiamente tal es para los cultivos, digamos, en la tierra, ya sean cultivos anuales, frutales, hortalizas, incluso animales, esos son contraventos de la naturaleza. Pensemos en el cambio climático, ¿sí? O sea, lo que te pasa hoy día más frecuentemente puede ser una sequía en secano, una helada, granizos, lluvias excesivas o extemporáneas, vientos, todo eso tú lo puedes asegurar. Y en el caso de los animales, tú aseguras, digamos, la vida o la muerte de los animales, que hoy día podemos asegurar
pestes, por ejemplo.
Pestes todavía no se aseguran.
¿No? Ya.
En el caso de algún animal, algún tipo de enfermedades, sí, pero no la peste. Tiene que ser una enfermedad que no esté, vigente en Chile, o sea, que digamos que sea erradicada y que sea una sorpresa. O sea, una enfermedad que tú sabes que existe no se puede asegurar porque la contaminación sería muy probable. Entonces, pero también son asegurables. Pero aquí tú aseguras, en el caso del animal, tú aseguras la vida de ese animal. Y ante causas que pueden ser climáticas, como puede ser una nevazón extrema, pero también cosas más humanas, puede ser el robo. Puede ser también un desbarrancamiento.
Ah, pero se aseguran los animales.
También se pueden asegurar
también
animales.
¿Y los suelos?
Sí, pero los cultivos.
Los cultivos.
Lo que está en la tierra que produces, o los animales, que en este caso el ganado bovino, ovino, o también empezamos ya con el seguro apícola, para las abejas y las colmenas y todo.
¿Y en base a qué factores los agricultores tienen que contratar un seguro?
A ver, los agricultores, como te decía, muy simple, ellos llaman a su corredor o contactan a la compañía, y esto, incluso en nuestra página web hay un simulador que pueden usar. Y los únicos parámetros que necesitan saber, obviamente, es cuál es más o menos su rendimiento. Nosotros igual tenemos normas referenciales al respecto. ¿Cuáles son los precios de estos productos? También los tenemos nosotros como referencia. Y lo único que nosotros es rajatabla, digámoslo así, es la tasa máxima que le pueden cobrar. Entonces, ahí tiene su parte de negociación como referencia con la compañía para bajar incluso ese costo. Y nosotros lo acompañamos con un subsidio. El Estado subsidia a todo evento un 40% de lo que cuesta el seguro, de la prima, pero incentivamos ciertas conductas. Una, por ejemplo, la recontratación, para generar cultura, para que el agricultor no ande pensando, este año viene niña, viene niño, ¿me conviene o no me conviene asegurar? Ah. ¿Me va a pasar algo o no me va a pasar? Entonces tiene un costo salir del mercado, porque el próximo, si está recontratando todo el año, va a tener 50% de subsidio. Ahora, si además lo hace vía un aglutinador, digamos, dispersor de riesgo, que puede ser un banco, puede ser un gremio, puede ser también, a ver...
Es que si te voy a preguntar, ¿pueden tomarse un seguro colectivo?
Puede ser, y con detalle, pueden hacer policía grande, puede tomar un gremio para cada uno de sus asociados. Individualmente tiene su unidad de riesgo, porque si no también dispersa mucho, y al final pues es lo mismo que pasa como el concepto del seguro. El concepto del seguro es un concepto solidario, que todos pongamos un poquito para pasarle los recursos al que se ve afectado.
¿Y en este caso funcionan los deducibles y las pérdidas totales, sí?
Sí, también. En el caso del incendio forestal, por ejemplo, la póliza que se comercializa tiene una tasa máxima, lo máximo que pueden llegar a cobrar es de 1,5% del monto asegurado. Es el valor. De eso, más o menos la mitad la pone el Estado. Y de ahí, las condiciones son que si te llega a pasar algo, el deducible es actualmente de un 15%.
Ya.
Para que tenga incentivo que no se te queme la casa, digamos. Bueno. Así. O sea, y eso solamente, y otro que tiene que ser con un mínimo del 1,5% del monto asegurado, para que llames a la compañía que vaya a hacer el chequeo. Eso es. Lo otro que nosotros en este caso puntual del incendio forestal, para focalizarlo mejor, lo que sí pusimos un tope de hasta 400 hectáreas. En Chile se entiende que un pequeño propietario forestal es hasta 200 hectáreas.
Ya.
Y el mediano propietario es de 200 hasta, si no me equivoco, 4.000 hectáreas. Entonces como es muy amplio.
Ya, hay un tope de 400.
Lo dijimos hasta 400. Y ahí le pusimos un tope también de monto, que son 80 UF por productor al año. En el caso forestal, en el caso agrícola o pecuario, en todo otro seguro, ese tope es de 80 UF, pero es por póliza. O sea, ahí sí puedes tomar varias
pólizas. ¿Y esos topes son por compañía o funcionan todos?
No, es por el beneficiario.
Estamos conversando con Camilo Navarro, director ejecutivo de Agroseguros y coordinador nacional de gestión integral de riesgos en Minagri. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, que por cierto me imagino a muchos deben estar tomando nota. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso agrícola orgánica. En esa especialidad específicamente, Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos vamos a separar brevemente y ya seguimos aquí en El Agro.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl. momentos difíciles, Copeval te apoya financieramente porque somos únicos en apoyo a medianos y pequeños agricultores mediante la intermediación de recursos de Corfo y Cercotec. Copeval te conoce y te entiende con créditos a cosecha, sin plazo de maquinaria y riego hasta 3 años. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de vuelta aquí en El Agro, conversando esta mañana con Camilo Navarro, director ejecutivo de Agroseguros y coordinador nacional de gestión integral de riegos en Minagri. Muy interesante lo que estábamos abordando respecto de los seguros. Yo te quería preguntar, Camilo, hace algunos años la agricultura sufrió una helada, ¿no? Bueno, y son fenómenos que habitualmente tenemos todos los años, pero en algunos más densos que otros, que afectó buena parte de las exportaciones frutícolas. Ahora, con el cambio climático aparecen evidentemente nuevas emergencias que antes no estábamos acostumbrados a enfrentar. Primero preguntarte si es así. ¿Y hay conciencia en la industria agrícola sobre la función de los seguros? Y los seguros, a su vez, ¿cómo han enfrentado estas nuevas variaciones o fenómenos naturales a los que hay que enfrentarse?
Ahora, vamos por la primera parte. Yo creo que lo que estás tú llamando, que al final de cuentas lo que está en la opinión pública, todo lo que es el cambio climático o variabilidad climática. Eso yo creo que hoy día ya nadie lo puede negar, lo podemos constatar. O sea, las temperaturas están subiendo. Para la helada puede ser positivo, porque en general las temperaturas mínimas también están subiendo. Pero sí se traduce eso en también aumento de temperatura. Entonces aquí efectivamente, y si lo vemos para el lado de riesgo, esto se está traduciendo hoy día en fenómenos más frecuentes y más intensos. Entonces, por eso también la concepción del Ministerio de Innovar en 2015, crear esta nueva área de gestión integral de riesgo. Que quiere decir, no solamente hemos desarrollado instrumentos de transferencia de riesgo, que son los seguros, sino también estamos incentivando y hemos creado herramientas para generar lo que llamamos la infraestructura de conocimiento, para que el agricultor también tome decisiones, desde qué plantar, cuándo fumigar y todo, pero también haga inversiones en mitigadores de riesgo. Vale, si estamos hablando de las aspersores, hélices, porque al fin de cuentas no hay que perderse de vista. Aquí lo que queremos al fin de la temporada es tener la producción.
Sí, claro.
No cobrar seguro. El seguro es para la cosa extraordinaria.
Me imagino.
Pero si tenemos que cumplir con nuestros clientes, queremos ser potencia agroalimentaria, tenemos que tener la producción de la mejor calidad posible al fin de la temporada. Entonces, por eso, el círculo virtuoso que se va generando es que tú te informes, tomes decisiones, planifiques la temporada, inviertas en mitigadores y también resguardes y tomes un seguro. Porque si esto me supera, por ejemplo, la que tú estabas recordando recién, que fue el 2013. Los aspersores los prendieron, lo que tenían es así, pero se quedaron sin agua, sin electricidad, y se heló todo igual. Entonces, el que no tenía seguro, perdió, literalmente. Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra, porque queremos generar el círculo virtuoso, que si llega a pasar una situación así, al menos el agricultor tenga los recursos para cumplir todos sus compromisos, le pega a sus trabajadores, a los créditos que pueda haber tenido, o insumos que pueda haber, y por ende pueda seguir siendo agricultor, no se endeude, porque una temporada fue mala climáticamente, termina endeudado, que al menos no va a celebrar. Yo creo que nadie de nosotros celebra si choca y tiene que cobrar seguro, pero por lo menos no perdí el auto, ¿cierto? Va a ser mal rato, ok, perfecto, pero sigo andando en mi vehículo. Y esto es lo mismo, queremos que los agricultores sigan siendo agricultores, porque eso, hay un know-how, hay una cultura detrás de años. Ahora sí, si nos vamos a la parte de seguro, probablemente tal, sí falta mucha cultura. O sea, falta incorporar el chip primero, que estamos viviendo un cambio climático. O sea, que cada día estamos innovando.
¿Ese cambio climático ha cambiado, a su vez, a las compañías, las ha hecho enfrentarse, considerar nuevos aspectos que hay que asegurar, ¿no?
O sea, se están estudiando, por ejemplo, los golpes de calor. Hay en algunos cultivos que están más o menos claros y estudiados, en otros no. Entonces, también son...
Cuando hay aluviones, situaciones de ese tipo.
Eso está totalmente cubierto. Hoy día con el seguro este que te hablaba de que se llama, la matriz del seguro, se llama incendio con adicionales. Uno de los adicionales son los aluviones. Por ejemplo, ahora, y esto lo empezamos a trabajar después del aluvión del 2015 en Atacama, que también decíamos, el mercado está desarrollado, existe. Pero en la práctica habían dos agricultores que lo tenían contratado. Todos iban a perder millones de dólares.
Ya, ¿y por qué eso tiene que ver con la pregunta que te hago a continuación? ¿Por qué solo el 10% de la superficie agrícola del país está asegurado? ¿Tiene que ver con que todavía, a pesar de que este país es un país catastrófico, todavía no hay conciencia?
Todavía falta cultura, y también hay que entender. A ver, el seguro per se no es un instrumento, una herramienta económica. O sea, estamos hablando de las tasas promedio, usted decía, del monto, son en torno al 6%. Dependiendo de los años, si tú piensas que tu margen de ganancia está en 10-20%, hay rubros que es bastante más alto, pero tú vas a decir que la mitad de tu ganancia la vas a poner eventualmente en un seguro.
No
lo toma. O sea, por eso también el Estado interviene, que eso no pasa a ser eso, la mitad o más de la mitad la paga el Estado, justamente para eso que se genere. Pero igual al final del día somos ahorrativos, nos creemos como si no, si a mí no me va a pasar. Claro. Es como que somos optimistas per se, y eso pasa. Yo alguna vez contaste un chiste al respecto. El agricultor, no solamente el chileno, en todas partes, es demasiado optimista.
Ya, pero cuenta el chiste, ¿no? ¿O no? Bueno, se puede.
No, sí se puede, sí, no, este es muy sano.
A ver.
Digamos, fallece un abogado, un médico y un agricultor. Entonces llega, son de San Pedro, todo. Le dice, disculpen, nos equivocamos, no les tocaba a ustedes, así que mañana los vamos a devolver a la tierra, pero en compensación ustedes van a poder elegir qué quieren hacer en la nueva reencarnación.
Ah, ya.
Entonces llega el abogado, le dice, sí, perfecto, yo quiero ser jugador de fútbol, la Premier League, ahí jugar con Alexis, todo. Ok, llega el médico, y usted quiere ser, no, ser cantante de rock, recitales.
Oh, fantástico.
Llega después el agricultor, y usted qué quiere ser, no, yo quiero ser agricultor de nuevo. ¿Pero cómo? Sí, no, es que el próximo año viene muy bueno.
Ah, qué bueno. Entonces,
hay una obsesión, como digo, de jugar un poquito, entrar al casino. ¿Ah? O de mirar poco. Yo soy economista, he hecho trabajo econométrico, y los datos que mejor, o los modelos que mejor te predicen, son siempre con información pasada nomás. No con información futura, o sea, de proyecciones, de mirar mercados. Entonces, como que romper las inercias en el agro cuesta más que en otros sectores.
Y eso que hoy en día contamos con tecnología, con que se pueden prever un poco los fenómenos climáticos que vienen.
Sí, pero hay decisiones de inversión, sobre todo, que son más a largo plazo. Los cultivos anuales, o sea, las hortalizas son, o los cereales, son decisiones que tú puedes, aparte de la rotación, que a veces los suelos te lo exigen, pero son, tú lo tomas por la temporada. Un frutal son decisiones, inversiones más a largo plazo. Estamos hablando de 10 años a veces. Entonces, hay que tener más información. Hay que tomar esto, resguardarse. O sea, yo te digo, no es poca la inversión que hay en una hectárea. Una hectárea de frutal no vale menos de 25 millones de pesos. Entonces, dejar eso ahí al aire libre, literalmente, que la naturaleza, por cualquier cosa...
A propósito de naturaleza, ¿los seguros tienen diferenciación cuando son por causas naturales o cuando son intencionales en términos de cobertura?
Es que en este caso, te decía, o sea, lo que se cubre en la parte agrícola generalmente son pólizas multirriesgo, que son eventos de la naturaleza,
sí,
o sea,
sí,
hay una intervención humana. Pero los incendios,
pero
que
incendio...
también está bueno, los incendios, el 95% de los incendios son por intervención humana, o sea, son parte de, o sea, lo importante es que en el diseño del seguro, es lo que decía antes, un seguro, si está mal diseñado, tú vas a tener ese incentivo a quemar tu campo. Si está bien diseñado, tú nunca vas a querer quemar tu propio campo. Pero no obstante, un tercero te lo puede incendiar.
Exacto.
Pero ahí te lo cubre el seguro. O sea, no...
Camilo, ¿cuánto puede, a propósito, recuperar un agricultor en caso de emergencia o desastres?
Veamos los incendios. Mira, los incendios tenemos, por ejemplo, en Pumanque, los hermanos con el apellido Bravo Valenzuela. Juan Pablo, ahorita estoy hablando con él. Él pagó un poquito más de su bolsillo, 2 millones de pesos. El Estado le puso como 2 millones 100. Y aseguró 187 hectáreas de plantaciones forestales. Y recibió de indemnización ahora 241 millones de pesos. O sea, eso es. Sufrió todo lo de
la incendio. Una buena inversión.
Pero recuperó. Pero imagínate, claro, el esfuerzo, ¿cuántos años?
Claro.
si no era perdido, 187 hectáreas, que era el esfuerzo no solamente de él, de su hermano, ellos habían heredado esto de su padre, hay tíos metidos en la empresa, o sea.
Y en ese caso, por ejemplo, esos suelos se pueden volver a, si los vuelven a reutilizar, los que se puedan, se vuelve a plantar, sí. ¿Se pueden volver a asegurar?
Sí.
¿Se pueden se aseguran? O sea, ¿las empresas lo aseguran?
Sí, eso, o sea, obviamente lo que pasa es que ahí tienen que pasar un par de años para que la planta realmente se agarre, o sea, pero después de eso, el tercer, cuarto año, ya que el árbol está maduro y que ya se sacan los que no crecieron, se vuelven a asegurar y son polisanuales, todo el año se van renovando.
Ya. ¿Y hay épocas en que se da más o en cualquier época uno puede asegurar?
Se puede saber, el caso puntual de los forestales se aseguran hasta finales de octubre, algunas compañías aceptan algo en noviembre, pero ahí empieza el riesgo, es como cuando tú ves el incendio, no puedes asegurar.
Obvio.
Pero en general, las pólizas, ahí un agricultor lo puede contratar a partir de junio hasta finales de octubre. El punto es que si lo toma en junio o lo toma en septiembre o en octubre, le va a cubrir el mismo periodo, porque duran hasta mayo del año siguiente.
Exactamente.
Y el seguro era lo mismo. Lo que pasa es que obviamente el riesgo más expuesto son los meses de verano.
¿Cuáles son las proyecciones que ustedes hacen, Camilo, respecto a la cobertura de la industria aquí a fin de año? Para todo el segundo semestre, prácticamente.
Para este año esperamos, y aquí nuestras metas están muy de la mano del programa gobierno. Nosotros, por primera vez, en el programa de gobierno, desde que existe Agroseguro, antes llamado COMSA, desde los años 2000, en este programa de gobierno se nos pidió una meta muy precisa, que es aumentar la cobertura en al menos un 50%.
Ya.
Y eso, hasta el año pasado, llevábamos un aumento de 37%. Esperamos este año, si bien el compromiso se cumpliría el próximo, pero esperamos cumplirlo este año.
Llegar al 50.
Llegar al 50 en monto, digamos, del PIB agrícola asegurado.
En estos últimos minutos que nos quedan, cuéntanos, el Instituto Forestal y Agroseguros están promoviendo el sello SAFOR, ¿no? ¿En qué consiste?
Este sello SAFOR lo desarrolló precisamente INFOR. Nosotros hemos colaborado ahí, pero ellos han tomado conversaciones con toda la industria. Y es la primera norma de asegurabilidad que existe en el mundo. De hecho, Canadá vino, nos pidió la norma, traducírsela para que la tengan, que significa que al final va un equipo, primero hace un trabajo, digamos, de oficina, ubicando el predio en el mapa, viendo si hay quebrada, para certificarlo sobre el riesgo que presenta ese predio. Si tiene, después van al campo y ven si tienen cortafuego o no, si tienen torres de control para avisarse. Y en función de eso, te certifican, y este certificado tiene una validez de 3 años, con un riesgo bajo, medio o alto. Y ese mismo certificado, este mismo haberlo hecho bien Ford, una de las alianzas que hicimos fue que ese le permite al tiro tomar un seguro, que si es de riesgo bajo, la tasa es de 1,5, si es medio 1,3, y si es alto 1,5.
Ya.
Automáticamente, y de eso el Estado te paga sí o sí hoy día el 50%, más o no UF, y al siguiente año, si se mantiene, si vuelve a contratar, ya el subsidio no es del 50, sino que antes del 60%.
Ya,
eso es lo que buscamos. Y ese es el círculo virtuoso también que buscamos generar.
O sea, primeramente tienen que certificarse y después entonces acceder a estos beneficios de este seguro.
Pueden hacerlo de las dos formas. O sea, pueden no certificarse. Yo creo que la certificación per se es un servicio, una valoración que debería tener el propietario forestal, porque te da a conocer tus debilidades. Si tú tienes debilidades o no.
Pero a través de ello acceden a esta.
También, sí. Pero tú puedes usar INFOR para acceder, como puedes utilizarlo. Si la compañía te conoce de alguna forma, o tú tienes certificado de otro lado, antiguo, o algún internacional, y te permite o te vende, digamos, al final un seguro con una tasa inferior al 1,5%, también puede obtener el subsidio del Estado. Si al final de cuentas, lo que pasa en este mercado, te decía, como no existía, esta gente no estaba asegurada. Hay un conocimiento total de su manejo, cómo manejan su predio. Entonces muchas veces la compañía le dice, oiga, me tiene que prestar platita antes para visitarle su predio. Y a veces esto se escapa de estos montos que hablábamos recién.
Qué interesante, Camilo. Yo me imagino que mucha gente, agricultores que nos escuchan, ¿dónde pueden tener información de todo esto que hemos hablado?
A ver, la información más fácil la obtienen en nuestra página web, www.agroseguros.gob.cl. Si no, que se dirijan a su corredor de seguro habitual, el mismo que le asegura su casa, su camioneta.
Y ellos deberían saber.
Ellos debiesen saber, o alguna de las tres compañías, como no pagan aquí, o piso, no sé, pero no las mencionamos, pero son tres compañías las que hoy día tienen convenio con Agroseguros para optar al subsidio.
Y, pero a través de Agroseguros.
Y las otras compañías que no están todavía, también le hemos hecho el llamado, si quieren, no hay ningún problema, el Estado en ese sentido es abierto. a todo el mercado.
Camilo Navarro, director ejecutivo de Agroseguros y coordinador nacional de gestión integral de riesgos de Minagri. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Agro. Tremendamente interesante, gran tema. Muy amable, que tengas buen fin de semana.
Muchas gracias por la invitación y igualmente a todos los radioescuchas.
Nosotros nos vamos a separar nuevamente, pero antes les cuento que CALS, 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan. Viernes 8 y sábado 9 de septiembre, inauguración, nueva tienda Acedán, La Calera.
Ya viene la plaga.
Oiga, compadre, esa canción es más vieja que el hilo negro.
¿Y qué quiere? Sí, con las plagas que tengo en mi campo, si no canto me pongo a llorar.
Pero póngale Nimex, no solamente le protege frutales y hortalizas de chinche y bolillas, sino que cero residuos.
Nimex me dijo, lo pongo al tiro, dígame.
Usted lo sabe, Nimex es la mejor alternativa en el control de insectos en frutales y hortalizas. Un producto orgánico, sin restricciones y muy importante, no es tóxico. Nimex, pídalo a su distribuidor, un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Fotito grupal, venga.
Anteojos de sol.
Me gusta mucho este mino, pero ¿cómo le hablo? Me muero.
Anteojos de sol.
Quiero que hoy me vea brillando, así a lo diva.
Anteojos de sol.
Uy, anoche me pegué un carrete. No puedo más.
Anteojos de sol.
Te paso a buscar ya, pero nada de arreglarte.
Anteojos de sol.
Tú eliges dónde está tu sol. Conoce la nueva colección primavera-verano 2018 de anteojos de sol de Rotary Kraus. Hashtag The Sun is Everywhere. Desde 6.900 pesos, solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, acompáñanos en la continuación de la sexta fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
Comenzamos en Cabancha a las 11 y Quique recibe a Colo Colo.
Y cerramos el sábado en el Nacional con Universidad de Chile y O'Higgins.
Ya lo sabes, hoy sábado, desde las 11 de la mañana.
Iquique Colo Colo.
Y la U O'Higgins.
Solo por Deportes en Agricultura. 92.1 FM. Fútbol y más.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura. Con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les comenté que Francisco no estaba con nosotros esta mañana porque, bueno, desde el miércoles ha estado presente allá en Agroplant Trade, este evento que se está realizando y que ustedes saben es demasiado importante en relación a los cultivos y viveros de nuestro país. Así es que, por mientras, acompañándolo junto a ustedes y contándoles que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información pueden encontrar en www.javihidraulica.com. Y vamos a hablar a continuación sobre uno de los temas que más tiene preocupados hoy por hoy a los agricultores. Se trata de la baja del dólar, ¿cierto? ¿Cómo afecta a esta industria la disminución del tipo de cambio y qué consecuencias puede traer a futuro? Lo vamos a conversar con Rodrigo Saldías, director de Ingeniería en Agronegocios de la Facultad de Economía de la Universidad Central, quien está con nosotros en línea esta mañana. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Verónica. Aquí estamos, muy bien.
Muy amable, gracias por este contacto, Rodrigo. Cuéntanos por qué, en primer lugar, por qué se produce esta baja del dólar cuando, pucha, venía subiendo el precio del cobre. ¿Tiene algo que ver uno con otro?
Claro, tiene mucho que ver. Mira, cuando el precio del cobre sube, lo que está ocurriendo, como nosotros somos grandes exportadores de cobre, uh-huh, está ingresando al país más divisas, más dólares ingresan al país. Y eso, la forma de regular esa mayor oferta de dólares significa que su precio cae. Eso, y entonces vemos que el precio del cobre sube en los mercados internacionales, hay más ingreso de divisas y por lo tanto cae el tipo de cambio.
O sea, siempre se da esta fórmula.
Siempre se da esta relación. En el fondo, lo que está pesando acá es un factor de oferta de dólares. Hay más dólares en el mercado y, por lo tanto, ese recurso de dólar se hace menos escaso y baja su precio.
Perfecto.
Oferta y demanda, en definitiva.
¿Qué otros factores, Rodrigo, pueden incidir en la baja del tipo de cambio, según lo que vemos actualmente?
Bueno, también influye qué es lo que está pasando la realidad internacional. Claramente hoy día tú sabes que con todas estas tensiones en el mundo, Estados Unidos, Norcorea, hoy día esta incertidumbre que hay en la atmósfera internacional se traduce en que la moneda americana, el dólar, se debilita en relación a otras monedas, por una parte, y lo que es coyuntura nacional también, los signos de pesimismo o de optimismo en la actividad económica nacional también repercuten en este tipo de variables del dólar.
Ahora, en el ámbito agrícola habíamos tenido, digamos, un precio del dólar bastante bueno desde el año pasado hasta ahora. ¿De qué forma el tipo de cambio bajo afecta al sector agrícola? ¿Cómo se traduce y si ese efecto es inmediato?
Sí, mira, lo afecta de efectivamente lo afecta, pero lo afecta de manera diferenciada, va a depender de los rubros. Bien. Pero en general nuestra economía y en el tema agrícola es muy abierta al resto del mundo, vale decir, buena parte de lo que nosotros producimos como producto agrícola lo exportamos al resto del mundo. Bien. Y lo exportamos a mercados donde la moneda de referencia de intercambio esos bienes es el dólar. Y por lo tanto, cuando yo exporto y baja el dólar, quiere decir que yo a mí como productor me va a ingresar menos ingreso, dado que cayó esta moneda de referencia. Uh-huh. ¿Te fijas? Eso por una parte. Para aquellos productos donde buena parte de sus costos tienen amarrado la estructura del dólar, esto hecho de que caiga el dólar los ve beneficiados, porque piensa por ejemplo en el tema de la hortaliza, donde los hortaliceros que no exportan, básicamente está concentrado en mercado nacional, pero ellos utilizan una cantidad, un conjunto de insumos que lo importan, ¿ya? Y claro, al importarlo ahora les va a salir más barato en términos de pesos, dado que bajó el tipo de cambio. ¿Ah? Pero como nuestra economía es esencialmente un sector agrícola que exporta en general, los exportadores reciben menos ingresos en sus operaciones comerciales.
Ahora, ¿no hay un tipo de cambio o un precio del dólar que llegue como a una media?
Mira, nuestro sistema cambiario país ha definido es un sistema de flotación libre que se conoce, ¿cierto? Que sí. En el fondo deja que el precio del dólar esté determinado por la oferta y la demanda. En ese sentido, claro, no tenemos un precio como de promedio o referencial, sino que estamos sujetos más bien a las fuerzas del mercado, de la demanda de divisa y la oferta de divisa.
Claro. Ahora, históricamente los agricultores han intentado que el gobierno de turno apoye una eventual alza del dólar, ¿no? ¿Qué tan factible es eso?
Es poco factible en realidad. A partir solo constatar que los últimos años hemos tenido buen dólar y por eso que esta discusión del mundo agrícola en relación al dólar no estaba presente ya hace unos 3, 4 años. Mm. Si uno se remonta más atrás, teníamos dólar re complicado, dólares de 450 pesos, y en ese minuto, claro, la discusión es qué se podía hacer. Y la verdad es que más allá de la justificada preocupación del sector agrícola, la política de gobierno, ya sea el Ministerio de Hacienda o el Banco Central, se rigen más bien por otros indicadores más estructurales de la economía para tomar medidas más allá de la fluctuación que pudiese tener el dólar en un determinado minuto, porque lo importante que está un poco por verse es si esta caída de dólar es persistente, vale decir, si sigue cayendo más, y también otra pregunta relevante es si va a ser transitoria o va a ser permanente.
Claro.
O sea, puede caer y de repente empieza a subir nuevamente, o puede que se quede por un buen tiempo abajo, ¿te fijas? Y esas son todavía interrogantes que están no resueltas en el sistema, ¿te fijas?
¿Y afecta aún más el escenario económico que se encuentra Chile hoy o no?
Mira, yo creo que lo afecta. ¿En qué sentido? Mira, yo diría que la viabilidad de un negocio depende de varios pilares. Uno depende del precio al cual te pagan tu producto, sin duda. Otro va a depender de tu estructura de costo. ¿Cuánto de tus costos dependen de moneda, de lo que le pasa al dólar o porque puedes tener una estructura de costo que es muy dependiente del dólar o una estructura de costo que es muy independiente del dólar? Y otro factor importante tiene que ver con la demanda, vale decir, en qué mercado estamos vendiendo, si un mercado interno, si un mercado externo. Si es un mercado externo, es un mercado donde domina la moneda de intercambio el dólar, si el yen, si el euro, ¿te fijas? Y por último, tiene que ver con las perspectivas del rubro probablemente tal y la sensación económica o la condición económica que tenga el país. En este minuto, como Chile está en un proceso más bien de debilitamiento en su actividad económica, por esa vía puede estar afectando las perspectivas de crecimiento de algunos rubros, ¿te fijas? Pero más que el dólar propiamente tal, que uno más de los elementos que configuran la sustentabilidad y la viabilidad de un negocio, el país o cómo le vaya al país está determinando más bien en las perspectivas que tienen los empresarios de seguir en ciertos rubros o de poner más fuerza en ciertos rubros, y el precio es un elemento más dentro de todos estos factores que te estoy mencionando.
Yeah. Ahora, dentro de estos factores en que está el dólar, ¿qué cultivos son los que se podrían ver más afectados dada esta situación actual?
Mira, un cultivo fuertemente afectado es la fruticultura. ¿Ya? ¿Por qué te lo menciono? Porque tú sabes que la fruticultura es un rubro súper relevante en nuestras exportaciones. Ellos, básicamente, si uno mira la estructura de costo, ellos tienen más de un 60% de sus costos de operación son gastos en moneda nacional. Por lo tanto, tu moneda nacional en este minuto no le está pasando nada, pero tu ingresos que tú cuando exportas están cayendo. Entonces, es un sector que tiene un fuerte componente de gasto asociado a pesos, ¿ya? No obstante que su ingreso depende fuertemente del dólar. Entonces, es un sector que genera mucho empleo, que genera un volumen de exportaciones muy importante, por lo tanto, un sector que es preocupante, un dólar, la caída del dólar. ¿Te fijas? Otro rubro importante, emblemático, son los vinos. Los vinos es un negocio que son de márgenes pequeños y por lo tanto esos márgenes están fuertemente condicionados que lo que está pasando al dólar, en tanto el dólar está determinando cuáles son sus ingresos de venta de sus productos. Mm.
¿Y esos rubros que salen o que están abiertos a las exportaciones, no pueden en algún minuto, por ejemplo, frenar aquello y un poco diversificarse más en el mercado nacional?
Mira, claro, los empresarios suelen hacer eso, suelen diversificarse un mercado, pero por ejemplo pensemos el vino, pensemos la fruta, que buena parte de lo que hoy día ya se está produciendo, temporada tras temporada, tienen clara foco en el mercado de exportación. ¿Te fijas? Lo que podría intentar frente a que haya sistemática al dólar de los empresarios salir a buscar mercados donde tengan su moneda de intercambio que no sea el dólar. ¿Te fijas? Monedas más fuertes como el euro o el yen. ¿Te fijas? Pero en general son labores que permanentemente hacen los empresarios y que cuando tú ya tienes un volumen de producción que viene repitiéndose porque ya la planta está ahí, ¿cierto?, generando, o el árbol está generando el fruto, no es fácil tampoco movilizar mucho.
No hay nada que hacer. Estamos conversando con Rodrigo Saldías, director de Ingeniería en Agronegocios de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Rodrigo, vamos a separarnos brevemente y para seguir conversando contigo. ¿Ya te parece?
Muy bien.
A ustedes los invito también a una pequeñísima pausa. No se muevan, ya volvemos de inmediato aquí en El Agro.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo, está con nosotros. Más información ustedes pueden encontrar en www.fia.cl. Y nosotros seguimos conversando sobre Rodrigo Saldías, director de Ingeniería en Agronegocios de la Facultad de Economía de la Universidad Central, sobre la situación que en este minuto está afectando al mundo agrícola, básicamente por la caída del dólar. Rodrigo, ¿qué pasa en el escenario de que el dólar siga bajando, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto económico que podría tener en un agricultor que exporta su fruto, que estábamos conversando cada año, a mercados extranjeros, si es que estamos hablando de una caída sostenida en el tiempo?
Bueno, le va a impactar directamente los márgenes, le va a afectar directamente su rentabilidad, y vamos a ver cuál es su estructura de costo para ver si de alguna forma esa caída de ingresos de alguna forma se compensa con tener una estructura de costo un poquito más liviana en aquellos rubros donde una buena parte de sus costos son en de productos importados, por ejemplo, ahí se compensa un poquito, porque si bien los ingresos caen porque cae el dólar, también caen los costos.
Debieran, claro.
Claro, porque la materia prima que ellos compran viene en dólares y por lo tanto les cuesta más barato, ¿te fijas? Entonces ahí compensa un poco la pérdida de rentabilidad. Pero un mecanismo también que los agricultores pueden un poco subsanar esta situación, si uno dice, mira, el dólar viene a la baja y la expectativa es que siga bajando, bueno, también los agricultores pueden hacer uso del mercado financiero, en el sentido que pueden tomar coberturas de tipo de cambio, ¿te fijas? O sea, de tal modo de que se amarran a un determinado precio del dólar para hacer sus operaciones de comercio exterior. También es un mecanismo bastante bueno que pudiesen explorar, y eso funciona en la medida que yo apuesto a que el dólar va a seguir cayendo. Entonces digo, me voy a proteger de esas caídas adicionales tomando un seguro de precio, seguro de dólar, para que a mí no me repercuta en mi ingreso.
Ah, mira, justamente estábamos hablando en el primer bloque sobre los seguros en el ámbito agrícola, pero claro, en relación a catástrofes, a eventos de tipo natural, claro. Pero en este caso, ¿existen seguros?
Claro, acá existen seguros cambiarios que te permiten amarrarte un precio. Pero como te menciono, si uno tiene la apuesta y uno cree que el diagnóstico apunta a que va a seguir cayendo, claramente uno debiese mirar esa opción que te la ofrece el sistema financiero, de tal modo de impedir que te perjudique de una manera mucho más importante.
Ya, Rodrigo, es en el caso de que fuera una cosa continua y que se viera así como por largo tiempo, pero dado lo que ha ocurrido en los últimos años, la baja en el tipo de cambio es cíclico, como en el cobre, ¿debiera esperarse un repunte o no?
Claro, mira, depende de varios factores, depende, digamos, de cómo se siga comportando la economía nacional, depende de cómo se comporte la economía de referencia, en este caso Estados Unidos, depende sobremanera de cómo vienen las perspectivas de los grandes consumidores de cobre, en este caso es China. Chile consume el 40% de lo que se exporta en el mundo en cobre. Por ejemplo, si siguen las perspectivas, digamos, de que China viene creciendo de manera importante y que efectivamente echamos por la borda esta idea de que venía un proceso más bien de desaceleración, eso nos estaría dando señales que va a haber una mayor demanda de cobre, porque ellos en todo lo que es la construcción, etcétera, demandan mucho cobre en el mundo, y eso estimularía el precio del cobre y nos estaría dando una señal preocupante en términos del dólar. Pero por otro lado, si China no crece como se cree, debilita entonces el precio del cobre y en esa medida mejora el tipo de cambio.
Porque los especialistas están proyectando que el precio del cobre va a seguir subiendo este año. Entonces, bueno, uno puede preguntarse qué va a pasar con
él. Estamos esperando un segundo informe a fin de año del Fondo Monetario Internacional, a ver qué nos dice de las dinámicas de crecimiento de los planes de inversión privada y pública que se están dando en China, para ver si esta demanda por mayor cobre nos va a seguir subiendo el precio del cobre o no.
Ya, ¿y cómo puede incidir, Rodrigo, en las elecciones de fin de año en nuestro país con un eventual cambio de gobierno?
Bueno, yo te mencionaba anteriormente que la viabilidad o la sustentabilidad de un negocio en el tema agrícola y en general en cualquier negocio depende de varios pilares. Uno, de los precios al cual vende; otro, de la demanda, vale decir, a quién le vende y cómo le vende; otro, que tiene cómo está compuesta tu estructura de costo, que tanto depende de los precios internos, cuánto depende de los precios externos; y otro elemento era las perspectivas del negocio propiamente tal y las perspectivas del país. Y en ese último componente yo quiero ubicarme para un poco decir, claro, que efectivamente las elecciones de un país son momentos de incertidumbre en términos de que no conocemos los resultados finales y por lo tanto no conocemos las apuestas de política pública y política económica que pudiesen hacer los distintos, los eventuales presidentes, ¿te fijas? Entonces, claramente las elecciones son factores de riesgo que los empresarios toman en consideración para, por ejemplo, retardar procesos de inversión en un escenario donde ya ven un poquito más de estabilidad, donde ven señales más claras en términos de la política económica, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, los procesos eleccionarios no son... No pasan por alto a las decisiones de apuestas empresariales, ¿te fijas?
Rodrigo, para terminar, a ver, desde fuera, desde tu conocimiento, el escenario actual, tú me dices hay varios factores, entre ellos, por ejemplo, esta incertidumbre de los cambios políticos en un país, más la baja del precio del dólar, se han sumado una serie de factores, la desaceleración en China. ¿Tú dirías que en este minuto el escenario para el mundo agrícola es preocupante, hay que estar expectante, es negativo? ¿Cómo lo calificarías?
Mira, yo creo firmemente en un concepto. El concepto es de que creo que Chile se puede proyectar en el mundo como una potencia agroalimentaria. ¿Por qué lo planteo? ¿Por qué lo creo? Porque yo creo que Chile tiene un conjunto de factores que hacen que las inversiones que pueden hacer los privados y las apuestas que pueden hacer en términos de productos agroalimentarios para vender al mundo es algo factible, es algo que nos debiese dar un sello en la comunidad internacional. Bajo esa lógica, uno debe decir, mira, aquí hay que tomar decisiones en términos de las capacidades de producción que te puede dar un país país, como acá hay un escenario positivo, hay factores que te ayudan para hacer esta, para llegar a ser una potencia en el mundo. Yo diría que estos minutos, los fenómenos que estamos viviendo son fenómenos más bien de corto plazo. Los inversionistas que están en el agro deben moverse más bien por factores de mediano a largo plazo, y yo creo que el mediano y largo plazo es súper optimista para el país. Yo creo que la situación del dólar, la situación de incertidumbre de nuevo cambio de gobierno, la incertidumbre de la comunidad internacional, son elementos más bien de corto plazo. Hay que guiarse entonces por los elementos más bien estructurales, y en ese sentido Chile tiene una tremenda oportunidad, y los empresarios así lo han demostrado en los últimos 20, 30 años, que son capaces de generar valor, valores de productos muy interesantes, de innovar en los procesos, y yo creo que el sector privado debe estar tranquilo en el sentido de que tiene las capacidades y tiene la experiencia para abordar situaciones que son más bien coyunturales.
Ok, nos quedamos con tus palabras, con esas palabras bastante tranquilizadoras. Gracias, Rodrigo Saldía, director de Ingeniería en Agronegocios de la Facultad de Economía de la Universidad Central, por explicarnos, por contarnos, por conversar con nosotros y por tranquilizarnos también. Muy buenos días.
Ok, muchas gracias, Verónica. Que esté muy bien.
Nos vemos, que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Les cuento antes que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y en esta pausa, nos pongan mucha atención a este dicho que es como facilito. Perro que ladra, no muerde. Yo diría que a buen entendedor, pocas palabras.
Hay personas que alardean mucho de sí mismo, ¿eh? Que son inteligentes, que son que tienen mucha plata, que van a pasear lejos, que ayudan a medio mundo. Y en el fondo usted sabe que son puras mentiras, pues. Ese dicho le calza, pero justo al dedo. Perro que ladra, no muerde.
Señor agricultor, la producción de cerezas puede ser aún más rentable cuando se obtienen producciones de alto nivel. El uso de retain en floración le permite aumentar el tiempo de viabilidad de las flores y con esto la cuaja. Retain es un regulador de crecimiento que inhibe la biosíntesis de etileno, principal causante del envejecimiento prematuro de las flores. Juegue a ganador y use Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience.
Copeval. Somos líderes en la distribución de agroquímicos, fertilizantes, semillas, ferretería agrícola, diésel, arriendo de maquinaria y alimentos. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para cumplir con los despachos a tiempo, con la eficacia que nos caracteriza. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les recuerdo que en este programa Francisco Contardo no ha estado con nosotros porque lleva días ya en Agroplan Trade, esta más grande feria de viveros de Chile que se está desarrollando hasta este fin de semana. Así es que, bueno, por mientras le hemos dado permiso para que esté ahí trabajando. Y nosotros acá muy interesados en el programa el día de hoy y, por cierto, en lo que viene en materia de meteorología. Antes les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista, Life Science a la vanguardia en el combate de la resistencia. Ahora sí, vamos a comunicarnos como siempre con Rodrigo Chacón de FDF y administrador de la red agrometeorológica Agromet. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Vero, ¿cómo estás tú? Muy bien por acá nosotros.
Bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Cómo se comportaron las temperaturas?
Mira, yo creo que lo más importante, lo más relevante de lo que deberíamos conversar es acerca de la específicamente el término de la acumulación de las horas frío, principalmente en la industria frutícola de hoja caduca. Todo lo que tiene que ver con la fruticultura de verano pasa por cierto estas etapas fenológicas que le van permitiendo entrar en un receso para salir en primavera de ese receso. La acumulación de horas frío se terminó esta semana. Tenemos una acumulación de fríos interesante, mucho más interesante que la temporada anterior. Eso quiere decir que fue una acumulación de frío constante a pesar de las temperaturas elevadas que hubo al principio de este invierno, que fue, hay que destacarlas, digamos, algunos lugares que teníamos 30 grados en junio o en mayo tal vez, era bien complicado. Pero lo que hace esto relevante es que nos debería generar una brotación por parte de los frutales de una manera bastante homogénea, ordenada, y eso va haciendo en el fondo que tengamos buena brotación y que por lo tanto el resultado que deberíamos esperar debería ser consistente en el tiempo, si es que no tenemos ningún problema adicional que no tenga que ver con heladas o lluvias de primavera.
Claro, porque tú has explicado en programas anteriores que esto del frío constante pasa a ser positivo cuando así se da, digamos, en términos de fenómeno.
Exactamente, cuando es en invierno es bastante positivo, siempre y cuando no sean grandes heladas que prácticamente no existen en Chile, pero en general el acumular frío de forma constante, persistente, es bien positivo.
Rodrigo, tanto, ¿qué pasa con, perdón, las lluvias? Porque igual tuvimos en agosto lluvias bastante intensas.
Sí. Mira, yo te diría que en el fondo estas precipitaciones generan algún tipo de problema distinto. Si nos vamos nuevamente al tema, nos cambiamos un poquito a las hortalizas, es donde generalmente se nos generan problemas del tipo de drenaje. Esta semana también tuvimos precipitaciones concentradas, te diría, básicamente desde de la región del Maule Sur hacia el sur, valga la redundancia, pero en general son lluvias que tampoco son de tantos milímetros tan concentrados en cortos tiempos que nos puede generar algún tipo de problema relevante. Esto para las praderas es fantástico, ¿eh? Praderas de esta época de primavera, digamos, acercándonos a la primavera, muy buen riego, excelente desde el punto de vista de la acumulación de riego y por lo tanto de generación de materia seca, funciona espectacular. Yo te diría que las condiciones en general, a excepción de algunas precipitaciones que se muy pequeñas de la región metropolitana y algo de la quinta región, en el resto no es un gran problema, ¿eh? Los problemas reales vamos a empezar a tenerlos desde aquí hacia adelante. Yo diría, como siempre digo yo, el 18 nunca nos trae muy buenas noticias, porque generalmente es la época en que nos caen las heladas y estamos en plena brotación.
Pero es que eso te iba a preguntar, ¿es posible que tengamos todavía heladas durante septiembre?
Sí, esa digamos, siempre existe la posibilidad. Las condiciones hoy día están dadas no son de alto riesgo, pero la posibilidad siempre existe. Las bajadas de temperaturas que hemos tenido durante esta semana han sido lugares donde todavía, en estricto rigor, fuertes brotaciones no tenemos. Hay algo de bajadas de temperatura en la zona de Rinconá, en la quinta región, algo en Huechún, que es la zona norte de Santiago, pero no, tampoco son temperaturas tan bajas y tan extremas, y tampoco son en momentos de tanta exposición. Sí. El problema viene ya cuando tenemos una brotación de frentón y estamos en el fondo desenvolviendo las hojas y estamos con tejidos muy suculentos. Ese sería un problema. Hoy día, si bien hemos tenido bajadas de temperatura, hemos tenido precipitaciones, seguirían estando dentro de lo esperado. No puedo decir normal, porque los años normales ya no sabemos cuáles son, no tenemos punto de comparación, digamos, pero están dentro de lo esperado y por lo tanto, en general, no hemos tenido grandes dificultades esta semana y el clima se está comportando dentro de lo esperado.
Ya, por lo tanto, por ejemplo, los árboles que están en plena floración, como los cerezos, ¿qué precauciones tienen que tener?
Mira, no han estado expuestos a temperaturas bajas. Las precipitaciones en este momento no son grandes problemas. Las precipitaciones son cuando tú estás con fruta ya pronta a la cosecha, porque en el fondo se producen algunos problemas fisiológicos, el tema de los pitting, etcétera. Por lo tanto, hoy día, aunque estés en plena floración, que no vayas, si no es una lluvia torrencial o una helada de magnitud importante, me refiero tanto en intensidad como en tiempo, no deberíamos generar grandes problemas. La floración en este momento no está recién de una manera incipiente, todavía no estamos empezando en alguna zona, en alguna y principalmente en zonas más abrigadas. Entonces tampoco es un tema. La única que hay que tener cuidado es de hacerle mucho seguimiento a la temperatura. Esta es una época en la que en el fondo uno debería estar siguiendo las temperaturas continuamente a través de agromet, es muy útil para eso. Uno puede estar mirando las temperaturas cada 15 minutos y estar visualizando si es que esas temperaturas están teniendo tendencia a la baja, porque en el fondo eso sí que significa que uno debería tomar decisiones técnicas desde el punto de vista del control del helada. Por lo tanto, el monitoreo yo creo que en esta época es lo más primordial.
Ya, Rodrigo Chacón, en un minuto las últimas recomendaciones para los agricultores. Eso, para empezar, monitorear lo que acabas de decir.
Yo creo que el otro tema fundamental es el asesoramiento técnico desde el punto de vista de los usos de los agroquímicos. Nosotros sabemos que probablemente vamos a seguir teniendo algo de precipitaciones en algunas zonas donde la fruticultura está empezando a aprender por la época del año, y por lo tanto asesorémonos muy bien en qué coberturas de agroquímicos vamos a estar utilizando. Y lo último, y no menos importante te diría yo, siempre tener muy en mente la visualización de los drenajes y de los riegos que estoy dando, porque si estoy aportando agua tengo que tener obviamente equilibrado el suelo con la planta en base a la cantidad, cierto, de canopia que tengo que equilibrarlo con la cantidad de agua que vaya teniendo en el suelo.
Muchas gracias, Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la red agrometeorológica Agromet, muy amable por este contacto y muy buenos días.
Igualmente para ti, Vero, estamos al habla, que estés muy bien.
Gracias, Rodrigo. Oye, nos vamos a ir a una pausa que es bien especial. Primero porque el dicho que viene es especialmente para los agricultores. A quien madruga, Dios le ayuda. Está clarísimo, ¿no? Ustedes bien saben que hay que levantarse temprano para empezar el trabajo. Y lo segundo, un saludo muy especial a Jorge Nostroza, que salió en el lunes de esta semana ahí en una entrevista en la revista El Campo del Mercurio, por sus años de trayectoria ligado a la difusión de nuestro deporte nacional, el rodeo. Así que, Jorge, un abrazo grande, y él nos explica entonces este: a quien madruga, Dios le ayuda.
¿Quién madruga, Dios lo ayuda? ¡Claro que sí! Oiga, mire, le voy a decir una cosa. Hay que ser advertido, hay que ser atinado. No es que usted se levante más temprano. No. Lo que pasa es que usted tiene que estar atento antes. Porque si usted es una persona con ánimo, con entusiasmo, con ganas, y anda siempre preocupado de lo que va a suceder después, es porque usted está prevenido antes. ¡Claro, por supuesto! ¿A quién madruga? Dios, que es lo más grande que hay en la Tierra, lo ayuda.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flow, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.gimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola,
veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Hola a todos, soy Carol Baun.
Y yo soy Alexandra Hernández.
Y queremos invitarlos a participar en nuestro programa Mirada País todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Radio Agricultura.
Nos podrán enviar sus ideas, comentarios, opiniones o sugerencias a través de nuestro correo miradapais@radioagricultura.cl o a través de nuestro Twitter @miradapais.
Los esperamos este domingo.
Mirada País, todos los domingos por Agricultura. Opinión de verdad. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Y les voy a contar ahora una serie de actividades, panoramas, eventos que se vienen bien importantes en el mes de la patria. Una de las fiestas más importantes de estas fiestas patrias justamente es, adivinen cuál. La de la Pampilla, pues está claro, es que se realiza entre el 15 y el 20 de septiembre en la región de Coquimbo y que tiene confirmados a una parrilla grande de artistas chilenos. Esto se está transformando cada vez en un evento de mayores proporciones. Las entradas van desde los 1,000 pesos para peatones hasta los 7,000 por auto. Pero un evento de varios días que parece que lo pasan regio, no he tenido la oportunidad de ir, pero parece que es imperdible. Otra cosa, si usted se queda acá en Santiago para celebrar las fiestas patrias, tendrá una gran cantidad de eventos también para pasarlo bien. Por un lado están las fondas y ramadas del Parque O'Higgins, tradición ya desde el 15 al 19 de septiembre, la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Alberto Hurtado, esto es otra, del 8 al 19 de este mes, y otras fondas de entretención, cultura y show artísticos en comunas como Calera de Tango, Paine, Buin, San José de Maipo, así que hay bastante donde elegir acá en Santiago, para que estamos con cosas. No se va a aburrir. También durante todo el mes celebrarán las fiestas patrias en Chanco, región del Maule, con fiestas costumbristas, presentaciones artísticas de colegios, comidas típicas, artesanías, juegos tradicionales y mucho folclore. Esto es del 8 al 19 de septiembre. Y entre el 27 y el 28 de septiembre, Jorgito, te mandé saludos. Jorge Nostroza aquí nos ha venido a visitar, te mandé saludos, felicitaciones. Bueno, les contaba que entre el 27 y 28 de septiembre, Fede Fruta y Pro Chile realizarán en Casa Piedra una nueva versión de la cita hortofrutícola más grande de Chile y Latinoamérica. Se trata de Fruit Trade 2017, que consiste en una rueda de negocios, convención y feria, y que reunirá a cientos de importadores internacionales y productores exportadores chilenos para generar nuevas redes comerciales. Más información, ¿dónde? En www.fruittrade.cl. Eso es Fruit Trade. Para que lo anoten. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter, @elagro, e informarse de toda la actividad agrícola y de la actualidad también en www.elagro.radioagricultura.cl. Por mi parte, me comienzo a despedir. Ha sido un agrado estar con ustedes. Les recuerdo que Francisco en esta oportunidad no está nuevamente. Ya, esto como programa por medio, ¿eh? Le vamos a llamar la atención. Pero ahora está trabajando en esta feria de viveros Agro Plant Trade, así es que ya la próxima semana espero que esté con nosotros. Muchas gracias, que descansen, que tengan un muy buen fin de semana.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos con confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.